personas que nos escuchan. Les hablo desde Barcelona, soy Pepe Menéndez, profesor de secundaria muchísimos años, director de colegio, director adjunto también de la red de Jesuitas Educación de Cataluña, donde impulsamos el proyecto Horizonte 2020. Y desde hace pues 3 o 4 años asesoro, inspiro en charlas, asesoro instituciones educativas y especialmente en España, en Portugal y Latinoamérica. Tengo muy buenos recuerdos de Medellín y muy buenos recuerdos también de Parque Explora, a quien le agradezco la invitación a poder dar la charla de esta tarde. Mire, yo les propongo una intervención de aproximadamente unos 40 minutos en torno a 4 ejes. El primero, compartir cuáles han sido los aprendizajes escolares de la pandemia. Miren, la pandemia, de hecho, ha tenido un efecto, podríamos decir, como de llama, de exacerbar todos aquellos virtudes y aquellos defectos que podía tener el sistema educativo. Mi percepción y observación también de muchos proyectos que he seguido también en este tiempo es que allí donde había escuelas que habían empezado a trabajar de una manera diferente el currículum, habían empezado a flexibilizar la agrupación de alumnos, habían integrado las asignaturas, habían trabajado bastante también el perfil de profesor o de profesora, especialmente en secundaria, de una manera diferente, acentuando el papel de acompañante de los estudiantes y orientador por encima de una persona simplemente que llegara a clase y explicara su asignatura o sus lecciones para luego pedir que los estudiantes las memorizaran. Esos centros que ya llevaban un tiempo reflexionando sobre el nuevo propósito de la educación, sobre la necesidad de cambio, de adaptarse mucho más a una educación competencial, pues la verdad es que han reaccionado de una manera mucho más rápida, más ágil, más flexible ante la pandemia. A todos nos cogió la pandemia de un día para el otro. O sea que lo que es muy importante es que tengamos clara una idea. La respuesta que los colegios están teniendo es una respuesta de emergencia. No es exactamente una enseñanza virtual a distancia, como dirían los cánones o como se podría haber organizado de manera pues mucho más con tiempo, más cuidando la formación, incluso del profesorado, de los docentes, sino es muy importante que tengamos en cuenta que ha sido una respuesta de emergencia. El aprendizaje a distancia, el aprendizaje remoto de emergencia. Eso quiere decir, como decía antes, que algunas de las debilidades que tenía el sistema pues han quedado de manera más evidentes. Por ejemplo, si no habíamos trabajado mucho la incorporación de la tecnología educativa y de la tecnología que trabaja con entornos virtuales de aprendizaje, de la tecnología orientada a la colaboración, a explorar, a filtrar la veracidad de los datos, a poderla compartir. Aquellos centros que no lo habían trabajado mucho, pues se han encontrado con una dificultad de formación de sus profesores y con una dificultad también, tenemos que pensar que muy importante, de formación de los estudiantes. Nuestros estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes en general, son hábiles en las redes sociales, son hábiles con la tecnología más intuitiva de los móviles, pero esto no indica que sean unos buenos usuarios de los entornos de aprendizaje. Y ahí sí que se ha notado, en aquellos casos que no se había trabajado ya en las escuelas, se ha notado una notable diferencia. Claro, también nos tenemos que referir a aquellos hogares donde no podían contar con conectividad o con dispositivos para que mientras los padres están confinados y teletrabajando, los hijos o las hijas también estén teleestudiando, ¿no? Todo eso ha sido muy complejo, está siendo muy complejo. Y desde el punto de vista del análisis de lo que es el aprendizaje a distancia, incluso de lo que es el uso de la tecnología, debemos tenerlo muy en cuenta. Hay algunos otros aprendizajes que me parece también muy interesantes que han ocurrido porque nos enseñan algunas paradojas. Por ejemplo, aquí en Barcelona salió un estudio el domingo pasado señalando que un equipo de psicólogos que ya estaba realizando un estudio sobre el estrés de los niños pequeños en la escuela y en casa, había seguido el estudio con el confinamiento porque estaban los niños en casa y había mostrado que algunos niños mostraban menos estrés en casa que en la escuela. ¿Esto de qué nos habla? De un tema que luego me gustaría comentar, ¿no? Que son qué tipo de relaciones, de interrelaciones personales establecemos en la escuela. Somos conscientes de que la confianza, la seguridad implica también una parte importante del aprendizaje, pero esto vendrá después, ¿no? Lo que sí también sabemos es que los alumnos, por ejemplo, que padecen bullying, que no son unos pocos, se han encontrado liberados en el confinamiento. Y se han encontrado, algunos profesores han detectado pues mayores aprendizajes. Hay algunos estudiantes también que les cuesta conectar más en el aula y en cambio han conectado mejor por la tecnología. Hay algunos estudiantes también que a través de la tecnología, esa especie de anonimato que a veces introduce, se han dirigido más a sus profesores de manera cercana. Estos serían como las paradojas positivas, por supuesto. Luego ha habido algo que la escuela nos enseña. La escuela es el lugar de la socialización. Podríamos decir que la casa es el lugar de la seguridad y la escuela es el lugar de la socialización. Si no hay socialización, las escuelas están cerradas, pues también ahí ha habido consecuencias negativas, pues muchas veces sobre los procesos personales de autoestima, de seguridad, de necesidad de relación con el otro. O sea que lo que me parece a mí importante que tengamos en cuenta como aprendizaje es muchas veces las cosas no son lo que parece. Por ejemplo, una idea muy importante. Ir a la escuela en sí mismo no es un valor positivo o negativo, sino que depende de lo que pase en la escuela. Decimos que la escuela es el lugar de la socialización, pero es muy importante que esa socialización tenga un clima de confianza, de tranquilidad y seguridad. Decimos que es muy importante la escuela que esté abierta para el aprendizaje, pero es muy importante entonces que se hayan creado los contextos de aprendizaje necesarios, diversos, para que todo tipo de alumnos pueda aprender. A mí me parece que estos aprendizajes pues son interesantes. También no nos quepa la menor duda que va a haber estudiantes que se pregunten, bueno, pues no hará falta ir tantas horas a la escuela, porque yo he aprendido también en casa. Podría combinar más la enseñanza a distancia con la enseñanza presencial. Ahí va a haber un tema cultural muy interesante para trabajar. Finalmente, yo creo que en estos aprendizajes también deberíamos compartir algo que yo no sé cómo se ha vivido en Colombia, pero en España ha tenido un debate muy fuerte, ¿no? Que es una cierta sensación de que la educación no ha sido considerada un bien esencial. Los hospitales, por supuesto, están abiertos, los supermercados están abiertos, las farmacias están abiertas y las tiendas que venden tabaco están abiertas, pero la educación ha quedado como ensombrecida por una especie de inseguridad de que algunos colegios habían reaccionado muy bien y otros colegios los docentes no habían acabado de hacer seguimiento de los estudiantes, etcétera, ¿no? Es muy importante entonces que consideremos que la educación, si es un bien esencial, si es lo que abre el futuro de tantos niños y tantos jóvenes, sea entendida también como algo que hay que cuidar, que hay que trabajar, que hay que pedirle, por supuesto, que los alumnos aprendan, pero también hay que darle los medios, los recursos y las condiciones para que eso se pueda realizar. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo gran tema, ¿no? ¿Cuáles son los retos para la escuela próxima que queremos? Miren, yo lo que creo que va a pasar, en primer lugar, lo que podríamos señalar es el contexto va a seguir siendo de una gran incertidumbre. Más o menos podemos calcular que esta especie de proceso en que vamos a tener medidas de seguridad que cumplir, de higiene, con periodos en que la escuela va a estar abierta, periodos que a lo mejor va a tener que volver a cerrar o que el número de alumnos en el aula no podrá ser tan elevado, etcétera. Esta situación de incertidumbre va a continuar durante 2 años. Probablemente. Es muy difícil ahora aventurar nada, ¿eh? Porque es difícil saber lo que va a pasar la semana que viene, imaginémonos el año que viene, ¿no? Pero si tenemos en cuenta esta incertidumbre, yo creo que va a haber dos grandes posiciones, dos grandes reacciones al reto futuro de la escuela. Una va a ser seguir las pautas más cómodas de la escuela tradicional. ¿Por qué? Porque es la que más se acerca a las medidas de higiene, de seguridad, que nos piden distancia física, que nos pide que no, en el fondo, que no haya muchas relaciones entre los estudiantes, que protejamos también a los docentes. Yo creo que es una reacción que se puede quedar atrapada en la reactividad, ¿eh? Pues no hay nada más fácil que un profesor que entra en un aula, explica, en un salón de clase, explica y luego pregunta a los estudiantes a través de un examen. Yo pienso que esta propensión a las viejas metodologías, que aparentemente son más seguras desde un punto de vista higiénico, desde mi punto de vista son una traición, de alguna manera, al futuro de los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque no les va a dar las herramientas ni de conocimiento ni de competencias necesarias para su vida. Y mucho más si tenemos en cuenta toda esta situación de la pandemia. Fijémonos que desde hacía años veníamos hablando de precisamente de ese mundo incierto en el que la tecnología había avanzado mucho, en que la globalización también tenía un efecto que ha hecho al mundo pequeño, en el caso de la pandemia, claramente, el cambio climático. La UNESCO propone aquellos 16 objetivos de desarrollo sostenible precisamente para responder a todos esos retos antes de la pandemia, por supuesto. Pues han quedado en este momento de la pandemia prácticamente como objetivos de reto de la escuela de futuro, ¿no? Habrá otra reacción, que es precisamente profundizar en los cambios. Muchas iniciativas escolares están decididas a dar un salto adelante aún más claro. ¿Por qué? Porque también han visto que la organización de los docentes, la organización del conocimiento más interdisciplinar, así como la capacidad que ha tenido esta pandemia de trabajar mucho más la autonomía del alumno. Pues por eso hay que apostar fuerte. Porque si ahora, de alguna manera, podemos prepararnos mejor y no tenemos que dar una respuesta de emergencia, una respuesta rápida, una respuesta en que no hemos podido preparar nada, pero en cambio podemos preparar ahora un poco mejor las cosas, en realidad debemos encontrar este camino de profundización en los cambios, ¿no? En este segundo grupo vamos a encontrar, yo creo, muchas experiencias valientes por el trabajo en equipo de los docentes, que se ha mostrado como una urgencia en la pandemia, ¿no? Por el acompañamiento integral de los estudiantes, esta posición del docente mucho más interpelando, preguntando, haciendo un feedback formativo, una evaluación para el aprendizaje y no para la certificación, y metodologías más centradas en el alumno, por ejemplo, como el gran paraguas del trabajo por proyectos, que yo muchas veces comento que es una propuesta que también se debe trabajar con rigor, con seriedad. A veces he conocido algunos trabajos por proyectos que me ha parecido que era como una repetición de la tradición más antigua. ¿Por qué? Porque lo que pedía era respuestas mecánicas de los estudiantes, prácticamente no hay interpelación, así no puede haber pensamiento crítico, no puede haber creatividad. También hay algo que es un gran reto para la escuela, y es, en general, hemos visto en la pandemia una cierta falta de liderazgo de las administraciones públicas. Es como si los gobernantes se hubieran quedado sobrepasados por la situación, y en el caso de la educación, como muchas veces, como he dicho antes, no tiene una consideración tan prioritaria y esencial, bueno, pues también hemos visto gobiernos débiles frente al liderazgo que necesitaba la transformación de la escuela, ¿no? Pero, como si fuera una moneda de dos caras, también les puedo, casi es algo que me he arriesgado como avanzar y a vaticinar, que va a haber cambios notables en las pruebas estandarizadas. Las pruebas SABER mismas de Colombia, que han sido aplazadas por la pandemia, seguro que el curso próximo no vuelven a ser las mismas. ¿Por qué? Porque la pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de vincular el aprendizaje, como decía antes, a experiencias más competenciales, en el que incluso, aunque sé que algunas familias al principio deseaban que las escuelas repitieran exactamente lo mismo que hacían los alumnos, el número de horas de clase, el profesor delante de la pantalla, lo mismo que hacían presencialmente, lo hicieran virtualmente, eso es completamente inviable e inútil, además. No solo inviable, sino inútil. En este caso sí que podemos decir claramente que el medio, la tecnología, modifica absolutamente el proceso, modifica el sentido de lo que yo puedo hacer. Ha aparecido con fuerza, también va a ser un reto en la educación de los próximos años, la diferencia entre lo sincrónico y lo asincrónico. ¿Qué cosas, qué experiencias, qué contextos de aprendizaje tienen sentido que estén todos los estudiantes al mismo tiempo, en el mismo lugar, aunque sea virtual y a la misma hora, y cuáles no tiene sentido, sino que deben dejarse también al tiempo de personalización del trabajo del estudiante? Por ejemplo, fíjense, una clase magistral no tiene ningún sentido que sea asincrónica, porque una clase magistral, algunos centros han hecho experiencias muy interesantes de grabar clases magistrales, a lo mejor pues de 20, de 30 minutos, que los estudiantes pueden verlas en el momento que quieran, cuando quieren, las veces que quieran, avanzar, retroceder, apuntar entonces alguna cuestión que luego el profesor debe buscar espacios para compartir y para hacer feedback, pues esto no tiene ningún sentido que sea sincrónico. Es perfectamente viable que sea asincrónico, ¿no? En cambio, lo sincrónico tiene mucho más que ver con explorar, con compartir, con hacer feedback, tanto de entre iguales, entre estudiantes, como entre docentes y estudiantes, etcétera. Desde este punto de vista, me parece a mí también importante que pensemos que la escuela que viene también va a ser una escuela que va a trabajar más el conocimiento científico. ¿Por qué? Pues porque, fíjense, características, los grandes elementos que hemos señalado de este siglo, la tecnología, globalización, cambio climático, tienen mucho que ver con el conocimiento científico, que es lo que nos puede favorecer ejercer de ciudadanos, ejercer de tener opinión para poder expresarla y para poder participar. Fíjense que algo que venimos ya con un movimiento importante en los últimos tiempos es con unas relaciones mucho más horizontales, las relaciones políticas, las relaciones sociales, las instituciones milenarias han perdido bastante credibilidad. En el caso de la política es dramático, no es casualidad que nos haya cogido la pandemia con tres presidentes del gobierno en Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, con unas características políticas muy parecidas, vinculadas al populismo, vinculadas a las respuestas muy fáciles frente a la complejidad del mundo. Eso quiere decir que en la escuela tenemos que trabajar precisamente esa complejidad, que la escuela que viene es una escuela que va a trabajar la complejidad. Por supuesto que habrá que ubicar la tecnología. Yo suelo citar un libro excelente de un profesor argentino, Axel Rivas, escrito el año pasado, ¿Quién gobernará el futuro de la educación? en el que ya hacía un llamado precisamente a que la educación se dé cuenta de que se han roto grandes muros del pasado, de la obediencia, de la obligación de estudiar y de esta obediencia o disciplina exacerbada, y en cambio se abre a través especialmente de la tecnología grandes posibilidades. Y Axel dice, si el mundo educativo no es capaz de gobernar la tecnología le gobernará a él. Fíjense, es muy interesante porque yo lo suelo comparar con los libros de texto. Los libros de texto en su momento fueron esenciales, fueron básicos, fueron el instrumento que ayudó a tantos docentes. Pero al final fueron los libros de texto los que determinaron las actividades, el sentido del aprendizaje de los docentes. Se dejaron arrastrar por los libros de texto. La tecnología, que es mucho más poderosa que un libro de texto, pues nos podría ocurrir lo mismo. Por eso Axel Rivas pide, por ejemplo, un gran pacto entre gobiernos y grandes empresas tecnológicas, pero con docentes sabios, con docentes conocedores de la lógica de la tecnología para poderla poner al servicio de esa escuela que queremos que aprendan todos, ¿no? Yo suelo hacer una pregunta. ¿De verdad creemos que todos los estudiantes quieren aprender? ¿De verdad creemos que todos los estudiantes pueden aprender? Esa es una de las preguntas clave, una de las convicciones más profundas para que la escuela avance, ¿no? Vamos con el tercer gran bloque que me gustaría proponerles, ¿no? Esta escuela próxima que se viene, compleja, participativa, horizontal, con un alumno más en el centro, pues es una escuela que tiene que construir interacciones, interrelaciones sociales, interrelaciones personales sanas, seguras. La edad de los niños, de las niñas, de los jóvenes, justamente en la etapa de la escolarización obligatoria, ¿no?, es una edad en que se está formando el autoconcepto, en que se está formando la convicción que una persona tiene de si puede aprender o no puede aprender, o si tiene talento, si no tiene talento. Y entonces, miren, yo en el libro que recién publiqué en Argentina, Escuelas que valgan la pena, en uno de los capítulos hago esta pregunta retórica, ¿no?, esta pregunta socrática. Quiero decir, ¿somos conscientes de que la consideración que tenemos de los alumnos determina la suya propia? Hay muchísimos estudios que se han hecho, especialmente en el mundo anglosajón, que han demostrado que la expectativa que los docentes tenemos de los estudiantes determina en buen grado su éxito escolar. Podríamos decir algo parecido de las familias, de los padres. La expectativa que los padres demuestran a sus hijos, es decir, la interpretación que los jóvenes y los niños hacen de la expectativa que sus padres tienen de ellos, determina en buena medida su progreso personal y su éxito escolar. Aquí hay, yo creo, un gran reto. Es el reto, cuando hablamos de poner al alumno en el centro, el reto del alumno en el centro, no es un reto simple como de capricho de un alumno que haga lo que quiera o que escoja lo que quiera. No, va mucho más allá. En realidad es el reto de la personalización. Es el reto, si yo pongo un alumno en el centro, no estoy centrado en explicar mi lección y transmitirla. Estoy centrada en que los estudiantes aprendan. Estoy centrado en que cada uno de ellos yo pueda ayudarlos a superar las dificultades o pueda interpelarlos, pueda orientarlos. Y esto significa que la escuela tiene que establecer contextos donde los alumnos puedan preguntar y puedan expresarse y puedan equivocarse con toda libertad. No hay nada más típico en la historia escolar que estudiantes que no quieren hablar en el aula porque no quieren que se rían de ellos, ni sus compañeros, ni a veces el propio docente, ¿no? Toda esa especie como de limitación que tiene precisamente para el aprendizaje y para la creatividad, esa constitución de relaciones, de respeto, de tolerancia, de manera de establecer las relaciones, deviene muy importante, muy importante. Fíjense, una escuela, digamos, más tradicional, ¿no? Una escuela unidireccional, ¿no? Donde el profesor le dice a los estudiantes, estas son vuestras notas, estas son vuestra certificación, este es el nivel de tu saber, y eso se produce solo unidireccionalmente, no provoca precisamente una relación social de respeto, de tolerancia, porque en el fondo es un tipo de manera de evaluar en el que se va estableciendo un filtro, una jerarquía, y prácticamente se van eliminando a los que no funcionan. Tenemos que crear contextos escolares de relaciones sociales en las cuales el trabajo entre pares, el trabajo entre iguales, donde ayudar a mis compañeros, a mis compañeras, donde incluso trabajar con estudiantes más pequeños, sea una manera de aprender. Fíjense, no se lo digo en un sentido de una manera de hacer un servicio. No, una manera de aprender. Cuando yo tengo que explicar algo, lo comprendo mucho mejor. Esto es algo que todos los docentes hemos vivido y hemos experimentado en nuestra carrera. Cuando tuvimos que empezar a explicar cosas, realmente las tuvimos que consolidar mucho más y al explicarlas las aprendimos mejor. Pues esta es una manera, este es un proceso de aprendizaje que podemos aplicar perfectamente con nuestros estudiantes, interrelacionándolos por edades, interrelacionándolos en este trabajo entre pares. Miren, eso también tiene que ver con el trabajo en equipo de los docentes. Si los estudiantes nos ven a los docentes trabajar en equipo dentro del aula, van a ver cómo actuamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo contrastamos saberes, incluso cómo podemos a veces polemizar o debatir o diferenciarnos en percepciones de disciplinas. Se aprende viendo, se aprende por imitación. El ser humano aprende mucho por imitación. Y además, en una escuela, al final, las relaciones sociales, el clima de la escuela está muy determinado por el clima relacional que hay entre los propios docentes. Cómo dirige el equipo directivo, cómo se establecen esas relaciones entre docentes. Este ámbito de las interrelaciones es muy importante porque fíjense todo lo que hablamos últimamente sobre el papel de las emociones en la escuela, sobre cómo gestionar, a ayudar a los estudiantes a que gestionen sus emociones, ayudar a los estudiantes a que tengan mayor resistencia a la frustración, ayudar a los estudiantes en el fondo a conocerse mucho más. Bueno, todo esto tiene que ver con las interrelaciones sociales, tiene que ver con el sentido de pertenencia. Tiene que ver con algo tan humano como sentirse querido, sentirse estimado, sentirse reconocido. El sentimiento de pertenencia probablemente es uno de los primeros sentidos, digamos, más naturales, una de las primeras necesidades humanas desde el nacimiento, ¿no? Pues, de alguna manera, en una etapa de formación que es la educación obligatoria, esto se convierte en un hecho, en un elemento muy importante. Miren, quiero hacerles especial énfasis en este tema de las interrelaciones sociales, porque yo creo que a veces, incluso culturalmente, hay momentos en que yo por lo menos lo he oído en mi larga experiencia de docente y aún lo oigo a veces, algo así como, bueno, es natural estas relaciones entre los estudiantes, que a veces unos se meten con otros, que hay el abusón, que hay el gordito, el cuatro ojos porque lleva gafas, la chica que no sé, que es fea o que ahora le crecen los senos. Una cosa es que sean unas edades donde se produce una natural descubrimiento de las cosas, y a veces esa propia naturalidad nos lleva pues a quizá no darnos cuenta de las relaciones que tenemos, ¿no? Pero yo creo que los docentes no podemos mirar a otro lado. No podemos pensar que el bullying es algo consustancial a la escuela. Simplemente cuando los estudiantes se relacionan entre ellos, sobre todo en ámbitos no formales, pues esto a nosotros no nos incumbe. Nosotros lo que nos incumbe es el aula, es explicar un tema, es transferir ese conocimiento, ¿no? Como si el conocimiento estuviera al margen del progreso integral de la persona. Bueno, y el cuarto elemento que les propongo tiene una vinculación muy estrecha con esto que les estaba comentando ahora, ¿no? Que es, miren, las escuelas tienen que facilitar seguridad y confianza. Cuando hablo de seguridad, por supuesto que hablo de seguridad, digamos, básica, seguridad física, ¿sí? Seguridad la integral, la integridad de la persona físicamente, pero también les hablo de seguridad psicológica, de seguridad en el proceso de aprender, ¿no? Ustedes seguro que si son padres o madres habrán a lo mejor tenido esta experiencia. Cuando un niño, una niña, un bebé empieza a caminar, empieza a aprender, pues se cae, ¿no? Fíjense que es algo bastante consustancial a ese aprendizaje, que a veces, si las primeras veces que intenta ponerse de pie y se cae, se retrasa el aprendizaje. Porque hay dolor, si ha tenido una mala caída. Y entonces ahí hay un papel importante de los padres al observar ese tipo de experiencia, que es el estímulo. Que es igual que cuando un niño o una niña se cae montando en bicicleta y se hace un rasguño, incluso un poquito de sangre, esta idea, bueno, no pasa nada, esto es lo normal. Es en el fondo transmitir esta seguridad en que la caída y el error son una fuente del aprendizaje, no han de ser un retraso en el aprendizaje. Bueno, este ejemplo, que puede parecer un poquito excesivamente sencillo, es un poco como quiero visibilizar o gráficamente expresar esta necesidad de crear escuelas de seguridad y de confianza. Por supuesto que hablo de seguridad respecto a temas como el de los abusos, que pueden ser de adultos a menores, pero en esta confianza está establecido, por ejemplo, uno de los primeros elementos de aprendizaje, que es la evaluación para el aprendizaje. ¿Cómo puedo crear contexto de seguridad y de confianza en la escuela? Lo puedo hacer estableciendo experiencias en las cuales todos podamos compartir lo que ha pasado, lo que hemos vivido. Las escuelas del futuro, escuelas que queremos que tengan, que cultiven el pensamiento crítico, son escuelas que van a dedicar mucho tiempo a compartir emociones, sentimientos y a espacios de metaaprendizaje. Es un poquito, si me permiten, como el inicio del día y el final del día, ¿no? El inicio de la semana o el final de la semana. ¿Cómo adquirimos esta confianza en nosotros mismos? Sabiendo, siendo conscientes de cómo aprendo, cómo me relaciono, cómo reacciono ante los demás, cómo conociéndome a mí mismo y sabiendo de alguna manera gestionar, equilibrar pues mi carácter con el respeto a los demás y con el propio aprendizaje de todos, ¿no? Entonces ahí hay muchos elementos que la escuela tiene que poner como en primer lugar, ¿no? No hay aprendizaje sin confianza. No hay relaciones sanas sin confianza. Si no hay confianza, las mejores frases, los mejores consejos de un docente quedan ocultos, quedan tapados, quedan escondidos precisamente en esa imposibilidad de entender que tal y como me hablas, tal y como me lo dices, yo ya no estoy atento a lo que me dices, ¿no? Miren, fíjense que hay un ejemplo, yo lo he vivido muchísimo en mi etapa de profesor, ¿no? Cuando entregaba los exámenes corregidos a los estudiantes, yo quería que los estudiantes aprendieran de los errores que habían cometido en el examen. Pero los estudiantes no venían a aprender de un examen, venían a negociar una nota. Venían, en el fondo, preocupados porque yo les había puesto pues un número. Y entonces esa es la prioridad. Esa es la, por así decirlo, a pesar de que yo fuera un docente con el que tuvieran confianza, con el que se sintieran seguros, pero en ese momento había como una especie de suspensión de la confianza, de suspensión de la seguridad. ¿Por qué? Porque el elemento esencial es la nota, el elemento esencial es la certificación, el elemento esencial es el juicio, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que una escuela debe trabajar de una manera completamente diferente, ¿no? Que comprendamos cuáles son las relaciones, por así decirlo, normales, ordinarias, en una familia. Pues la escuela tiene una obligación de poder trabajarlo con los estudiantes. Ustedes, en el propio contexto de diferencias de entornos sociales y culturales, pues saben que uno de los grandes retos que tenemos es pues que poder abrir a muchos estudiantes los ojos, la experiencia de lo que son las relaciones entre de familiares o intrafamiliares, de seguridad y de confianza también. Ustedes recuerden que un estudiante, un niño, especialmente un niño o una niña pequeño, al final normaliza aquello que vive a su alrededor. Si yo voy a la escuela y es normal que el docente o mi maestra o mi maestro me hable en un tono excesivamente riguroso o incluso a veces hiriente, o que en mi casa pues mi padre me pegue, pues al final considero que aquello es la vida normal que me va a tocar, ¿no? La escuela es un lugar muy especial porque precisamente suspende el orden natural de las cosas. Precisamente te abre la ventana a otro mundo, y te abre la ventana no solo del conocimiento, sino que te abre la ventana precisamente a lo que es, como decía antes, la socialización, ¿no? Como es las interrelaciones. Ahí yo creo que es donde las escuelas deben crear entornos de seguridad y confianza. Miren, una de las cosas que creo que va a pasar a raíz de la pandemia es que va a crecer el homeschooling. Va a crecer el sectores de la población, sectores de sociales que prefieran que sus hijos se queden en casa o en grupos muy controlados en torno al hogar y que no vayan a la escuela. ¿Por qué? Pues mire, porque por un lado, como habrá estas medidas de higiene, de seguridad, que sean severas, y por otro lado, porque habrán experimentado en esta pandemia que se puede aprender también desde casa, y por otro lado, precisamente por esta mayor sensibilidad que muchos padres y muchas madres tienen a la seguridad de sus hijos en la escuela, ¿no? Al bienestar, al encontrarse bien, ¿no? Por eso yo en el libro de Escuelas que valgan la pena, o todos los capítulos, lo dedicaba también después de esta pregunta socrática. ¿Cómo creamos contextos de seguridad y de confianza en la escuela? ¿Cómo somos capaces de establecer estas relaciones sanas? Porque me facilitan el aprendizaje. Porque nadie en estados tensos, nadie en la sensación de que los demás lo menosprecian, nadie en la sensación de no sentirse perteneciente al grupo, perteneciente a la escuela, nadie aprende. Sino que al revés, lo que encontramos es una actitud reactiva frente a ese contexto. Muy bien. Bueno, pues yo voy a intentar ahora contestar algunas de las preguntas que ustedes están haciendo a través del canal. Y bueno, pues voy a unos segundos que pueda leer la pregunta, ¿no? La voy leyendo en voz alta. El Sabarrientos pregunta: ¿cuáles maneras o métodos sugiere para trabajar de manera lúdica y amena desde la virtualidad, ¿no? Fíjense, Fíjense, bueno, la virtualidad, la tecnología tiene muchas aplicaciones y muchos elementos lúdicos. Pero yo creo que la pregunta que me hace Elsa, yo creo que es más profunda, ¿no? En el fondo es, lo primero que hay que decidir, lo primero que hay que pensar es, yo no voy a llevar la misma estructura de aprendizaje de la escuela presencial a la virtualidad. Porque lo primero que voy a provocar es el aburrimiento, el tedio, el cansancio. Ustedes mismos, como padres o madres, como docentes, no quieren que los estudiantes estén 6 horas seguidas delante de una pantalla escuchando a alguien o dando clase. Eso no puede ser sano psicológicamente, ¿no? O sea que trabajar de manera lúdica, desde mi punto de vista, pues tiene también que ver con trabajar de manera colaborativa. Tenemos algunas aplicaciones que casi reproducen pues el trabajo con post-its, el trabajo con si, depende de la edad de los estudiantes, ¿no? El trabajo con asimilar figuras a conceptos, a palabras, animales, plantas, lo que sea, ¿no? El juego que consista en un trabajo colaborativo, en un trabajo de interrelación, en un trabajo en el que con ese contexto de seguridad, de confianza, puedo compartir con los demás, pues seguro que me crea esta amenidad virtual, ¿no? Hombre, la tecnología en este sentido, pues la verdad es que tiene muchas mayores potencialidades amenas que la presencialidad, ¿no? Pero todo debe tener sentido. Es decir, también se vende por parte de algunas empresas de tecnología, se venden aplicaciones o se venden juegos que son divertidos, pero uno no acaba de saber bien a qué llevan, qué se aprende, o qué motricidad se activa, o qué pensamiento lateral se activa, o qué lógica se activa, o qué interrelaciones se activan. Por eso yo creo que ahí es donde está esa apuesta clara de pedagogos, de docentes, por intentar conducir el uso de la tecnología, ¿no? Catalina López me pregunta si puedo poner algunos ejemplos concretos hechos por escuelas que han asumido esta pandemia de manera más exitosa. Sí, sí, les puedo poner, diría bastantes, ¿eh? Claro, perdónenme mi conocimiento mayor está en el entorno, en este caso español, portugués, también de alguna escuela en Argentina, incluso en Guatemala. Pero fíjense, para mí el éxito ha tenido que ver con esto que les decía antes. Yo creo que el éxito de la transformación educativa es como un buen plato paisa, si me lo permiten, ¿no? Es decir, como un guiso lento, como un guiso abundante, como un guiso que no se hace rápido y de cualquier manera, ¿no? Sino que son escuelas que, como les decía, pues ya venían trabajando pues por proyectos, ya venían trabajando de manera colaborativa, ya venían evaluando de otra manera. Entonces yo lo que he visto es que hay escuelas que al día siguiente del confinamiento decidieron inmediatamente, por ejemplo, que todos los profesores fueran tutores, acompañantes de los estudiantes, todos. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente baja la ratio de número de alumnos por acompañante y se puede dedicarle mayor atención y mayor personalización. Otra de las iniciativas que se tomó, pues que todos, que los docentes, en vez de estar centrados, sobre todo en secundaria, en vez de estar centrados en la materia, se encargaban de cursos de años escolares. Con lo cual, se ponían de acuerdo en la priorización del currículum, se ponían de acuerdo en las actividades que tenían que hacer y lo trabajaban como equipo. En el caso de jardín de infancia, en el caso de los más pequeños, pues priorizar llamar a las familias, ver cómo se encontraban y entonces a través de las propias pantallas, pues intentar otro tipo de relación, otro tipo de aprendizaje. Me decía alguna maestra, claro, no pude no pude trabajar los números como yo los trabajaba en clase, pero aprendí a trabajarlos de otra manera, ¿no? O sea que, si me permiten, yo creo que es, en este caso, no es tanto cuestión de unos nombres concretos de escuelas que, digamos, estos han brillado por encima de los demás, sino de características de escuelas que estaban trabajando de una manera y que ahora han sido más ágiles ante la pandemia. José Uribe me pregunta algunas ideas sobre cómo construir confianza desde la enseñanza remota, ¿no? Cómo favorecer cambios de mentalidad en docentes que tienen resistencia a colaborar o a trabajar en equipo con otros docentes. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Y hay una frase, un refrán español que dice eso, ¿no? En realidad, tenemos que crear experiencias en los docentes, experiencias en que ellos incluso hagan de estudiantes, en que se vayan formando en el uso de esta tecnología de enseñanza remota, en la colaboración, pero haciéndolo. No se van a convencer por una charla, por una conferencia, sino se van a convencer si nosotros nos proponemos un proyecto concreto de mayor radicalidad, de transformación educativa, de transformación de metodología de aprendizaje, y los invitamos a vivirlo, los invitamos a que se formen haciéndolo, ¿no? Hay un libro de Michael Fullan que se llama El Matiz, que escribió antes del confinamiento, pero que viene a decir en estos procesos de cambio que se estaban haciendo, hay que introducir cambios aún más profundos. Con pequeñas reformas no haremos nada. Con un profesor que cambie en un aula no haremos nada. Con invitar a un profesor que colabore con otro, no. Sino que debemos, todo no se puede cambiar al mismo tiempo, pero debemos establecer proyectos concretos que tengan peso, que no sean proyectos periféricos a los aprendizajes de las disciplinas más duras y que impliquen que la formación en tecnología y la formación en trabajo colaborativo de los profesores se hace para aplicarse de manera inmediata. Y esa es una manera de trabajarlo. Cierto es, de todas maneras, que la mayor resistencia son nuestras creencias. Si nosotros creemos que se aprende escuchando a un profesor o memorizando solo, pues entonces es muy difícil que cambiemos. Por eso también debe haber un trabajo como de reflexión, de sobre el propósito de la escuela, sobre los nuevos entornos. Ahora, desde mi punto de vista, esta reflexión tiene que ir vinculada inmediatamente a algún tipo de acción, porque si no, la reflexión se dilata en el tiempo, la acción no llega y sobre todo aprendemos haciendo. Héctor García me pregunta qué preguntas nos podemos hacer desde lo ontológico, desde el ser, en este tiempo de pandemia, desde la escuela. Una pregunta muy profunda, ¿no? Es una pregunta, fíjense, la pandemia, por supuesto, nos ha, desde el punto de vista filosófico incluso, nos ha hecho como reflexionar a lo más hondo, lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Nos ha enseñado muestras claras de solidaridad, de grupos de ciudadanos y ciudadanas que han reaccionado con enormes dosis de solidaridad. No hay más que ver la actitud profesional de la gran mayoría de del personal de sanitario. Yo incluso digo de los cajeros, las cajeras, porque las dos son mujeres, de los supermercados, ¿no? De las personas que no han dudado en poner su vida en riesgo para salvar a los demás. Pero todos nos hemos preguntado sobre la fragilidad de nuestra vida, ¿no? Sobre la fragilidad del sobre lo poco que somos, el miedo a la muerte, qué poco hemos trabajado la muerte en nuestra cultura, como para que haya venido un momento, una pandemia que la ha amenazado directamente. Y fíjense cómo hemos trabajado, por ejemplo, con los jóvenes, con los niños, pues la muerte a lo mejor de sus abuelos o la muerte de una persona cercana, de un vecino. Aquí en España, que ha habido muchos más muertos que en Medellín o que en Colombia, pues miren, se calcula que en septiembre, cuando vuelvan los estudiantes a la clase, al curso, un 30% de los estudiantes habrá perdido un familiar directo. y el otro 70% habrá visto morir pues al abuelo del amigo, al vecino. Es un momento importantísimo para trabajar la muerte, y la muerte vinculada a lo más profundamente humano. Nacimos para morir, ¿no? Más allá del sueño de la inmortalidad que a veces se ha creado en nuestro entorno, ¿no? Es una pregunta, Ricardo, perdón, Héctor García, es una pregunta muy, muy, muy profunda, ¿no? Pero que yo creo que nos ha invitado mucho a pensar en la introspección, en lo que somos. Piensen muchas veces las tensiones incluso que ha podido haber en el entorno familiar, y las vivencias que hemos tenido con nuestros seres queridos. Fíjense, muchas personas han señalado, los padres han conocido mucho mejor a sus hijos adolescentes en este periodo de pandemia, porque nunca habían estado tanto tiempo compartiendo con ellos. Nunca tanto tiempo nuestros adolescentes han estado viendo incluso a sus padres relacionarse, trabajar, lo que significa llevar una familia adelante. Bueno, son elementos, no sé si soy capaz de contestar con mucha mayor profundidad, ¿no? Ricardo Arias pregunta cómo aplican los temas abordados en esta charla, especialmente el trabajo colaborativo en la educación pública. Miren, en España hay muchísimos ejemplos de escuelas públicas que hacen ese trabajo colaborativo, pero les voy a decir dónde está la diferencia. La diferencia está cuando en estas escuelas públicas hay un equipo directivo que ya lleva años trabajando estos procesos de cambio, estas reflexiones de propósito de la educación, y ya venía, en definitiva, podríamos decir, creando un contexto colaborativo y creando una mayor cohesión en la profesionalidad de los docentes. Entonces, es un trabajo que en la escuela pública a veces cuesta más porque el tema de la autoridad es más invisible, ¿no? Pero es posible. Yo siempre lo he visto, lo defiendo y creo que es cuestión de liderazgo pedagógico, que es uno de los elementos que ha quedado también en la pandemia más relevantes en la escuela. Se ha quedado reconocido la enorme importancia de tener un buen equipo directivo en la escuela. Y Adriana Zapata me pregunta qué hacemos con los niños que no tienen acceso a la virtualidad. Sí, antes he hecho alguna reflexión en este punto, pero no he profundizado. Miren, yo creo que vamos a un escenario. Bueno, le voy a contestar dónde creo que vamos y luego lo que hacemos, ¿no? Yo creo que vamos a un escenario en que la conectividad va a ser casi un derecho como la electricidad o el agua en los domicilios, ¿no? En los hogares. ¿Por qué? Porque prácticamente la tecnología alcanza a todas nuestras relaciones, a todo nuestro entorno vital, ¿no? Alguna persona habla en el fondo de que el móvil es para nosotros ya como una prótesis. Ya no es un elemento, un accesorio, es que prácticamente es como, por ejemplo, para mí las gafas para leer, o para una persona que tenga dificultades de sordera, pues para poder oír, o una prótesis para la persona que ha perdido una pierna. La tecnología se ha convertido en ese elemento casi de prótesis, ¿no? Con lo cual, como decía al principio de todo, la pandemia ha exacerbado las diferencias, ¿no? No es que haya aumentado la brecha digital o la brecha social que ya existía, sino la que la ha puesto en mayor evidencia. Claro, en este caso yo lo que he conocido es docentes que lo que han hecho es intentar conectar pues por teléfono con las familias. Recuerden lo que decía antes, hemos respondido a una situación de emergencia, no a una situación que habíamos podido preparar. Por eso ahora es importante que los gobiernos, pensando en estos dos próximos años, que habrá un poco de situaciones mixtas, pues piensen cómo podemos garantizar una tecnología básica, ¿eh? Yo sobre todo creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos en conectividad, más que en dispositivos, pero en algún caso pues hay que también ayudar con dispositivos según sea la situación social de la familia, ¿no? Y Marita Vázquez me pregunta de qué manera pueden contribuir a la construcción de la escuela que queremos algunas instituciones que no son la escuela, pero tienen una misión educativa, museos, centros deportivos, bibliotecas, de todas las maneras, completamente, es una alianza imprescindible, ¿eh? Siguiendo aquella famosa frase del proverbio africano, ¿no? Que toda, quien educa es toda la comunidad, siguiendo precisamente, Medellín ha sido en algunos casos una muestra, ciudades educadoras, la idea de entornos, pues todas esas, en el fondo, fíjense, tanto los museos como los centros deportivos como las bibliotecas forman parte de la cultura, del conocimiento, ¿eh? Si nos alejamos de la idea de una escuela solo centrada en unas asignaturas que se tienen que impartir y se tienen que dar y memorizar, y pensamos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes al final integren cultura, conocimiento, interrelacionen, un museo, una biblioteca, un centro deportivo, son esenciales. O sea que yo creo que hay que hacer alianzas, por supuesto, alianzas en las cuales, muy importante también, claro, los docentes no nos distanciemos, ¿eh? Cuando unos estudiantes nuestros van a un museo o son atendidos en un centro deportivo, están para ellos, aquello forma parte de su educación y de su formación integral. No está separado, no está aparte. No es un museo algo diferente para un estudiante, no debería serlo, de una lección de historia, de un aprendizaje de biología, de un aprendizaje de literatura, de un aprendizaje de arte, ¿no? O sea que ahí hay una alianza que tenemos que por supuesto estrechar de una manera muy fuerte, ¿no? Bueno, estamos sobre el tiempo que tocaba. Espero que les haya resultado interesante y les haya inspirado. Para mí, a pesar de esta sensación, digamos, de que no hay nadie al otro lado, pues sus preguntas me han dado feedback. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Vuelvo a agradecer muchísimo a Parque Explora la invitación. Cuídense mucho, mucha suerte y, sobre todo, apuesten por la educación, porque es el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias.